José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde, miércoles 28 de septiembre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y comenzamos con una última hora. La acabamos de conocer hace apenas unos minutos porque el Sindicato General de Trabajadores ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Cáceres contra varios cargos de la Universidad de Extremadura. Lo publica el diario digital elespañol.com. Este diario se hacía eco de una información que ocurre presuntamente en la Facultad de Enfermería, en la que se acusa, según el diario, al actual asesor en Ciencias de la Salud, Juan Diego Pedrera, de otorgar presuntamente títulos y plazas de profesor amigos del asesor del rector, creando tribunales a medida para otorgar las plazas. En esta denuncia se acusa a Pedrera presuntamente de cohecho, de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabienda, y tráficos de influencias. Y también se acusa al actual rector de la universidad, Segundo Píriz, como cooperador de esta trama. Es una noticia, como decimos, del Espanyol.com. Estaremos pendientes de las reacciones. También hoy día de reacciones en Extremadura a las declaraciones de Fernández Vara aquí en la cadena COPE, que han sido portada de medios nacionales. El presidente extremeño, en la tarde con Expósito, que ayer se emitió desde Badajoz, señalaba que probablemente abandonaría el PSOE si su partido pacta con independentistas para gobernar. Este era el momento.
En dos elecciones han dicho, no hay otra forma de conformar una mayoría, salvo que alguien ponga encima de la mesa una mayoría con partidos que quieren romper la unidad de España. Entonces yo con esas personas, es que lo que no puedo bajo ningún concepto es sentarme a gobernar en la misma mesa.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha dicho que se iría del partido si se pacta con los independentistas. ¿Qué haría Guillermo Fernández Vara?
Pues probablemente ir detrás suya.
Y hoy, el presidente del PP de Extremadura, Monago, ha asegurado que Vara no se va a ir, porque ese probablemente da para muchos matices.
Probablemente, dijo. Claro, es que el castellano tiene una cosa, y es que es muy rico en matices. Probablemente no es lo mismo decir, me iría. Yo también me iría, si pactáramos con los nacionalistas una hoja de ruta para la independencia de los territorios. De todas formas, no se va a ir. Por sus hechos le conoceréis.
Y es que este sábado en el PSOE se avecina calentito. De los 15 extremeños que están en el Comité Federal Socialista, ya hay 5 que votarán en contra de que haya congreso y primaria. Solo la extremeña Pilar Lucio ha dicho que manifiesta su apoyo a Pedro Sánchez, según ha publicado el diario Hoy. También hoy, el caso de Manuela Chavero, la mujer desaparecida en Monesterio, ha llegado al Congreso de los Diputados con una pregunta de la diputada extremeña del Grupo Podemos, Amparo Botejara. Hay que recordar que Manuela lleva desaparecida desde el pasado 5 de julio y que en los últimos días la UCO de la Guardia Civil se ha incorporado en la investigación del caso. El cuñado de la desaparecida, José Moreno, se ha mostrado esperanzado en Herrera en COPE para encontrar a Manuela con vida.
Pero el tema de la investigación, como comprenderás, Carlos, y yo, a nosotros no nos han dicho absolutamente nada. Sabemos que han retomado todas las declaraciones, muchísima gente que declararon antes, pues la judicial de Zafra y de Badajoz, y que hace cuestión de 3 días, el miércoles, estuvieron otra vez en la casa, regresando toda la casa.
Estaremos muy pendientes y seguimos pendientes del caso de Manuela Chavero. Y mañana estaremos pendientes de uno de los acontecimientos más importantes de la región. Se inaugura la 563 Feria Internacional Ganadera de Zafra, con una participación de 620 expositores y más de 2.000 cabezas de ganado. Se espera la visita de más de 1 millón de personas en el recinto ferial segedano, feria que inaugurará mañana la ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina. Así viene este miércoles, en el que las carreteras tenemos obras. A estas horas te informamos en la 66, en la altura de Almendralejo, sentido Mérida, y un carril cerrado, y también en Zafra, sentido Sevilla, por el mismo motivo. Y en cuanto al tiempo, luce el sol en Extremadura y las temperaturas a estas horas oscilan entre los 29 y los 33 grados. Son las 2:54, escuchas COPE Extremadura y te contamos la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y atención al dato, porque Extremadura es la región del mundo que más cubre sus necesidades con la propia energía que producimos a través del sol, en concreto un 65%, muy por encima de otras regiones. Es el dato que arroja el balance eléctrico de Extremadura del año 2015, en el que también hay otro dato contundente. El 77% de la energía que producimos en Extremadura se marcha fuera de la región. Y es que nuestra región está por encima de otras comunidades como Andalucía o Castilla-La Mancha en producción de energía fotovoltaica y termosolar, en lo que somos un referente en el panorama europeo. Por esa razón, el consejero de Economía, José Luis Navarro, exige un cambio de políticas a nivel nacional y también que se compense a la región en el nuevo modelo de financiación autonómica.
Nosotros consideramos que necesariamente se debe tener en cuenta. Hay unos objetivos internacionales que cumplir. Ya se superó el protocolo de Kioto, ahora está el acuerdo de París para los próximos años, lo que supone emisiones de gases de efecto invernadero. Extremadura, en su generación de electricidad, prácticamente emitimos casi cero.
Y a un día de la inauguración de la Feria de Zafra, como te contamos, las organizaciones agrarias anuncian movilizaciones para atajar el problema que sufren las cabañas ganaderas por la tuberculosis bovina. En concreto, han sido UPA y ASAJA quienes exigen al Gobierno Central medidas excepcionales y también piden responsabilidades civiles a la Junta ante las pérdidas que están sufriendo los ganaderos extremeños, superiores a los 5 millones de euros. En la Feria de Zafra se recogerán firmas, se entregará un manifiesto a la ministra de Agricultura y también en la Feria de Trujillo habrá firmas. Y si no se realizan esas medidas, habrá manifestaciones en invierno. También piden que se cumpla la ley de caza de la región. Escuchamos a Ignacio Huertas de UPA y Ángel García Blanco de ASAJA.
Y estamos viendo cómo, mientras los ganaderos se están arruinando, sacrificando vacas, los cotos de caza campan a sus anchas, incumpliendo la ley. Y esto se tiene que terminar.
La Junta de Extremadura, en la mesa de la tuberculosis, se comprometió a facilitar permisos de caza para abatir animales salvajes. ¿Qué ha hecho? No autorizarlos. Cuestión que, desde mi organización, se va a llevar a los juzgados.
Más en el sector del campo, porque muchos alcaldes están llevando a cabo una serie de mociones en sus ayuntamientos para reclamar a la Junta que de una vez por todas se apruebe el decreto que regule la normativa para evitar los robos en el campo. El último ha sido el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, que ha exigido esta medida al gobierno regional. Sobre este asunto, el presidente del PP, José Antonio Monagó, ha mostrado su apoyo a los alcaldes que reclaman esta medida de cara a futuras campañas.
Y es normal que los alcaldes, en este caso el de Almendralejo y otros muchos, pues estén reivindicando una normativa que sea aplicable, que se ajuste a derecho, pero que en definitiva pues evite el problema que se está produciendo en el campo, ¿no?
Y pendientes de la formación de un gobierno en España están también los ayuntamientos para poder hacer sus presupuestos. Badajoz y Mérida están en la misma situación. Ambos consistorios esperan una serie de datos del gobierno central para comenzar el trámite presupuestario en sus consistorios. El de Badajoz espera, entre otros asuntos, el techo de gasto y algunas inversiones, y el de Mérida, la comunicación por parte del ministerio si incluye a la ciudad dentro de los fondos para el desarrollo DUSI y conocer la cantidad que recibiría la capital autonómica. Escuchamos a Francisco Javier Fragoso y Antonio Rodríguez Osuna.
Tenemos un problema en los ingresos, no sabemos lo que va a venir del Estado, y en los gastos, no sabemos lo que nos podemos gastar. Y hay que ver cómo lo pueden resolver los partidos políticos en esta situación de incertidumbre que nos tiene a todos hastiados. Yo el primero.
Si nosotros a mediados de octubre no hay una respuesta del Gobierno de España, pues haremos nuestros presupuestos. Nosotros no podemos estar esperando. Estamos esperando, bueno, pues sencillamente para ver si así tenemos una orientación de que va a haber esos fondos extraordinarios.
Y seguimos en Mérida porque hay preocupación en la barriada de San Lázaro ante el tiroteo que se produjo ayer por la tarde, en el que dos personas resultaron heridas y que permanecen ingresadas en el hospital. Y es que hace unos años se produjo un hecho similar entre dos familias del barrio. Por esta razón, la Policía Nacional ha aumentado la seguridad y también lo ha hecho en el hospital emeritense para evitar que haya represalias. Lo ha contado en COPE María Ángeles Jiménez, portavoz de la Policía Nacional.
Tuvieron varias llamadas en la sala 091 alertando de, bueno, un supuesto tiroteo. Cuando fueron los compañeros para allá, esto es en la calle Euskadi de Mérida, no localizaron a las víctimas, las mismas habían sido trasladadas por sus propios familiares al hospital.
Y el líder de UGT está de visita en Extremadura y se ha referido a la situación de la región y también al nivel nacional. Pepe Álvarez ha señalado que vive con preocupación la situación y la crisis interna en el PSOE y ha apoyado las movilizaciones que se van a realizar en la región para exigir un tren.
Creo que no hay ninguna justificación para mantener esta situación de aislamiento ferroviario en el que es Extremadura. No es una cuestión de recursos, creo que es una cuestión fundamentalmente de voluntad política. Y en ese sentido me parece que es muy importante todo el proceso de movilización, de recogida de firmas.
Dos apuntes antes de los deportes. Plasencia ha sido este verano la ciudad donde más ha crecido el turismo, así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística, que apuntan que los visitantes se han incrementado en julio y agosto en la ciudad un 13%. Y en cultura, 8 conciertos de artistas nacionales e internacionales desde mañana y hasta el sábado componen la programación de la 7ª edición del Cáceres Blues Festival, que se celebra en la Plaza de Santa María. 2:59, deportes, Rodrigo Morán.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El baloncesto de élite regresa a Cáceres para baloncesto femenino, porque el Alcáceres debuta hoy, a pesar de ser miércoles, a las 8:30, recibiendo al Guernica en el Serrano Macayo. Hablamos de Liga Femenina de Baloncesto. Una buena oportunidad para que el equipo de Jacinto Carvajal, este año sí, pueda lograr la permanencia. Por otra parte, en Madrid, los Reyes han felicitado hoy a los medallistas paralímpicos de Río de Janeiro, y entre ellos al almendralejense Juan Bautista Pérez. Y un apunte más en fútbol, porque el cacereño ya tiene medio centro nuevo. Se trata de Pucho, jugador de 27 años, que llega del Conquense.
Pues gracias, Rodrigo Morán, en directo. Con este apunte vamos a llegar casi a las 3 de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, @copextremadura, como en facebook.com/copextremadura. Ahora continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.